Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. AcademiaDigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina y SEA General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 738.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor. Impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar acá en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, una mañana fresca, yo recuperándome de mi gripe, así que estoy, bueno, no en las mejores condiciones, pero intentando poner mi granito de arena, como decimos siempre, y buscando generar este espacio para construir, ¿no? Para también ser la voz de los que no tienen voz. Y desde ya sabemos que realmente muchos están en este momento con las cámaras de televisión viendo qué es lo que pasa en Plaza de Mayo, qué es lo que pasa con las marchas, los piquetes, que esto, que lo otro, que Cristina, que finalmente fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, que se ratificó ese fallo, y bueno, existe la justicia, celebramos esto y que sea para todos, ¿no? Y a veces cuando uno habla de integridad, de políticos, de personas que dan lo mejor de sí mismo desde su lugar, justamente viene a la, viene a cada uno de nosotros la figura de Esteban Bullrich, ¿no? Y en momentos donde se está jugando los valores de un político, los valores de una persona íntegra, y cómo hasta el final de su vida está haciendo una entrega absoluta y total. Y los que están cerca de él lo saben. Así que hoy vamos a tener un programa muy especial. Les voy a pedir a todos que me apoyen, que me sostengan a la distancia con sus oraciones y todo, porque vamos a hablar de la Fundación Esteban Bullrich y cómo se realizan alianzas estratégicas en este sentido para que la labor que realizan realmente tenga un impacto mayor, tenga un alcance mayor, pueda ayudar a más familias, a más personas con la enfermedad de Lela, que es la que tiene Esteban y por eso creó esta fundación. Y por eso celebramos las alianzas estratégicas que se están tejiendo. Y en este caso hoy vamos a celebrar la alianza que se tejió con justamente la Universidad de Barcelona. Y hablando de estas universidades y estas oportunidades que se brindan, también va a participar en breve, le vamos a pedir si puede antes de sacarla al aire, nuestra segunda invitada, Gisela de Brandis, coordinadora del Departamento de Bioética de Fundación Barceló, que se conecte vía Zoom con pantalla, con cámara, porque estamos con cámara. Ahora está con cámara, ahí está. Y ante todo quiero presentar a Agustina Buñal, directora ejecutiva de la Fundación Esteban Bullrich, a quien conozco hace muchísimos años. Ya perdí la cuenta de cuántos, pero era muy joven. Lo sigue siendo aún. Y está con la responsabilidad de ser directora de esta Fundación de Esteban Bullrich con todo el corazón puesto y toda la garra y el compromiso. Así que una alegría, Agus, tenerte acá en el programa.
Gracias, Carmen. Un placer, como siempre. Acá estamos, tal cual. Desde niña creo que me conoces.
Muy jovencita.
Muy exacto, jovencita. Cuando daba mis primeros pasos en las organizaciones de la sociedad civil. Allí nos conocimos.
Tal cual, tal cual. Y bueno, y ahora con una responsabilidad grande, inmensa, que asumiste en, como directora ejecutiva de la Fundación Esteban Bullrich y que, bueno, ahora vas a contarles a los oyentes de qué se trata para los que no la conocen. Y por otro lado también vamos a ver si ya se suma Gisela de Brandis, coordinadora del Departamento de Bioética de la Fundación Barceló. ¿Estás ahí conectada?
A ver. Acá estoy conectada, buenas tardes.
Ahí está, bueno, un gusto tenerte, Gisela, en el programa. Y cómo se pueden potenciar, ¿no? Universidades, fundaciones, en este caso un programa de radio, para demostrar que da muchísimos más frutos, ¿no? Si se unen estratégicamente, no al pasar, no algo improvisado, sino que se unen estratégicamente, en este caso una fundación, como la de Esteban Bullrich y la Fundación Barceló. Así que bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y yo también celebro ese convenio que firmó la Fundación Barceló con la Fundación de Esteban Bullrich el año pasado, que está dando sus frutos.
Sin duda. Hola, Gise.
¿Cómo estás, Agus?
Bueno, vamos a arrancar primero con Agus para que cuente en qué consiste y por qué se creó la Fundación Esteban Bullrich. Después también podés hablarnos, Giselle, de cómo la Fundación Barceló tiene distintas carreras también y está también ampliándose a distintos rincones de la Argentina y cómo es fundamental en el área de salud. ¿Y por qué es fundamental que se unan con organizaciones como la de ustedes cuando están capacitando y entrenando a los que van a ser los futuros médicos, kinesiólogos, bueno, un montón de especialidades nutricionistas que tienen que ver justamente con la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica vulvar? Bueno, vulvar son algunas de las situaciones que enfrentan algunos de los pacientes y otras no, que requiere todo un trabajo interdisciplinario impresionante.
Tal cual, Carmen, vos lo conocés totalmente. Bueno, la fundación surge a mediados del 2022, después del diagnóstico de Esteban Bullrich con esta enfermedad de ELA. Y él, eso, con su vocación de servicio, como decías, su familia, sus amigos y él fundan la fundación para acompañar a pacientes de todo el país, ¿no? Y ayudar a mejorar su calidad de vida. Esa es nuestra misión. Y lo hacemos en torno a cuatro grandes ejes. Uno es todo el apoyo y el acompañamiento a los pacientes y a las familias en los trámites, en conseguir y donar equipamiento que van necesitando, insumos. Hacemos encuentros para las familias todos los meses de intercambio para ellos. Bueno, apoyando en todo lo que van necesitando. Por otra parte, nuestro eje de formación, que ahí entra nuestro trabajo con Fundación Barceló, donde para nosotros es clave formar a profesionales ya en ejercicio, pero también a estudiantes de las distintas carreras, y como vos bien decías, no solo desde la neurología, sino todas las disciplinas que intervienen para el acompañamiento a los pacientes, ¿no? Nutrición, kinesiología, traumatología, terapia ocupacional, fonoaudiología, ¿no? Neumonología, es clave ese trabajo en equipo y que se formen, porque después son quienes reciben en sus consultorios las consultas con los primeros síntomas y es muy difícil que sospechen de la enfermedad si no la conocen. Entonces, exacto, ese es el objetivo, ¿no? Promover la formación para promover el diagnóstico temprano, que es una de las dificultades que tiene la enfermedad. Bueno, y otro eje es promover la investigación en esta enfermedad y la difusión y concientización en actividades como esta. Así que gracias, Carmen, por el espacio.
Bueno, vamos a también por otro lado pensar que en este sentido hay muchos que se están formando y no tienen esta capacitación, este entrenamiento, porque hay que tener como un ojo clínico en esto, fundamental. ¿Y qué sentís vos, Gisela, en una materia como bioética, ¿no? Cuando hablaba con Alejandro Barceló, realmente me dirigí hacia él en particular porque él justamente tiene a cargo el área de bioética de la Fundación Barceló y es clave. Y de esto a veces no todas las universidades están poniendo eje en esto. Sí, desde un punto de vista neurológico o kinesiológico o nutricional, pero no desde el punto de vista de la bioética. Así que me gustaría que vos expliques por qué estás siendo como la referente en este sentido.
Bien, voy a poner un poquito en contexto porque también trabajo en el Hospital Rivadavia y cuando me enteré en el Comité de Bioética del Hospital Rivadavia que teníamos más de 20 pacientes con ELA y con serios problemas en la cobertura para las prestaciones, en la necesidad del trabajo transdisciplinario en las distintas especialidades, llevé esta inquietud a la Fundación Barceló, quien me abrió las puertas desde el Departamento de Bioética para poder trabajar. Yo doy clases además en la Fundación Barceló sobre esta temática y otras. ¿Por qué? Porque más allá del problema del subdiagnóstico, tenemos el problema de que los pacientes muchas veces están solos, ¿no? El trabajo que hace la Fundación Esteban Bullrich es brillante en realidad, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a una prepaga o que no pueden acceder, sí, a la cobertura. Y esto tiene que ver con la bioética, porque el ejercicio de la medicina no es solo diagnosticar y curar, sino también acompañar cuando la clínica no alcanza, ¿no? Uh-huh. Y en la ELA, que todavía está en investigación, que no hay un tratamiento efectivo, más que acompañamiento, es fundamental articularlo con la bioética en las distintas especialidades. Y la Fundación Barceló tiene otro valor agregado, que muchas de las carreras que ofrece se relacionan con la ELA. Nosotros tenemos kinesiología, tenemos enfermería, tenemos nutrición y medicina, ¿no? Y entonces en medicina, por ejemplo, yo con la materia a cargo, que trabajamos con casos clínicos, pongo siempre muchos ejemplos porque se presentan dilemas en el ejercicio de la profesión. Una vez que vos llegás al diagnóstico, el paciente también necesita acompañamiento, por ejemplo, en la toma de decisiones, en el, exacto, ejercicio de su autonomía. Son pacientes que tienen plena competencia y que no tienen... Y lucidez. Entonces, requiere de por parte de los profesionales de un bagaje extra, en realidad, ¿no? Claro. No solo el conocimiento científico, sino también el humanismo, ¿no? Y bueno, desde el Departamento de Bioética trabajamos mucho con la cuestión humanística.
¿Tienen la carrera de psicología?
Tenemos carrera de psicología también. Bueno, también. Ahí todavía no hemos articulado porque estamos con nueva directora de carrera recientemente nombrada, así que para este segundo semestre seguramente también estemos proyectando con Agus algunas cosas ahí.
Sí, yo creo que sería sumamente importante, porque además no hay profesionales capacitados especializados.
Exacto. Hay dos ejes que solemos incluir en las formaciones que vamos generando a lo largo de todo el país, así como tenemos la articulación con Fundación Barceló, lo hacemos con universidades nacionales de las distintas provincias. Ya hemos ido a 13 provincias y vamos generando estas alianzas que son un lujo. La verdad es que nos permiten llegar a más, formar y nos abren sus puertas de una manera impresionante. Hay dos ejes que solemos incluir en las formaciones, más allá de lo médico y específico de cada disciplina, que son, uno es todo lo que hace a derechos de los pacientes, marco legal en Argentina, cuál es ¿no? uh-huh. la ley de enfermedades poco frecuentes, la ley de discapacidad, qué nos rige en Argentina. Y otro de los ejes es todo lo que hace al acompañamiento de los pacientes desde lo psicológico, que es fundamental, ¿no? Seguro. Trabajamos mucho con un
y
equipo...
Y a los familiares también, porque...
Exacto, no es solo... Exacto. La verdad que es un diagnóstico muy duro y que altera todo el movimiento familiar y cambian los roles, cambian las funciones de cada uno, entonces es clave acompañar, por eso tenemos un equipo de una psicóloga de cuidados paliativos que es una genia, que nos va capacitando por todas partes y que es quien nos lidera también los encuentros de familias que ofrecemos todos los meses para brindar este aporte y bueno, sí, es clave, ¿no? Y muy acompañado de los cuidados paliativos también, bueno.
Que interrumpa un momento, la ley de cuidados paliativos hace extensiva la cobertura en cuanto al acompañamiento a la familia también, ¿no? Porque se requiere cuidar a los que cuidan. Y también esto muchas veces la gente lo desconoce, ¿no? Entonces la importancia de que el paciente pueda acceder a cuidados paliativos inmediatamente que es diagnosticada. ¿Por qué? Porque el tipo de patología, no solo que es crónica, sino altamente discapacitante, requiere del trabajo interdisciplinario. Y ahí los cuidados paliativos cumplen una función importantísima.
Totalmente.
Vamos a tener que explicar lo que es la enfermedad para aquellos que no la conocen.
Perfecto. Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y va causando la parálisis progresiva de los distintos músculos del cuerpo, ¿no? Y tiene dos formas de inicio. Una era la que vos mencionabas, la ELA vulvar, que comienza con dificultades en el habla y la deglución, como fue el caso de Esteban. O la ELA espinal, que es que comienza por debilidad en algún miembro, una mano, un brazo, una pierna. Y bueno... lamentablemente no hay un estudio clínico que uno se haga, un análisis de sangre, algo que determine esto es ELA, sino que es por este análisis clínico de la aparición de los síntomas, y por eso también cuesta tanto llegar al diagnóstico, ¿no? Y en general se tarda entre año, año y medio para llegar al diagnóstico certero.
Sí, y además es en el caso del ELA vulvar es como muy rápido todo el proceso.
Suele avanzar más rápido, igual el recorrido de cada paciente es muy diferente. Muchos de los neurólogos con los que trabajamos dicen, se cree que son un cúmulo de distintas enfermedades que después se van a ir dividiendo, ¿no? Porque la verdad es que el camino de cada paciente es muy diferente, pero sí, es eso, acompañar lo que les va tocando. Y hoy, eso, no hay una cura. Las medicaciones que hay enlentecen un poco el progreso de la enfermedad, pero tampoco la detienen ni regeneran lo perdido. Por eso es muy duro, pero sí hay mucho por hacer. Nosotros decimos que el diagnóstico no sea un punto final, sino el punto de partida para que lo vivan lo más acompañados posibles, ¿no? Eso buscamos desde la Fundación. Y eso, hay mucho por hacer desde este trabajo transdisciplinario, como decía Gise, donde se los puede acompañar y mucho. Entonces, bueno.
Y el tema de los dispositivos para poder comunicarse, esto que antes no había tanto... en eso sí también hubo un avance, ¿no?
un montón. Hay un montón de herramientas tecnológicas y nuevas que van ayudando. Los sistemas de comunicación son claves porque dentro de todas las discapacidades que tiene la enfermedad, cuando pierden el habla, es una de las cosas más duras porque quedan incomunicados con sus seres queridos, no pueden expresar sus dolores, sus necesidades, y estos sistemas de comunicación, como la verdad que son un lujo. Uno de los proyectos que hicimos desde la Fundación lo llamamos La Voz de la ELA, que es justamente darle voz a estos pacientes, y lo que hicimos fue impulsar a un equipo de Bahía Blanca que desarrolló un sistema como el que utiliza Esteban, que son muy costosos, importados. Bueno, tenemos la versión argentina, hoy tenemos una alianza con ellos que nos capacitan a los pacientes, a los cuidadores, para usarlos también. Nos dan todo el soporte técnico. Es fundamental acompañar en estas necesidades que tienen las familias y que cuesta mucho acceder, ¿no?
Claro. Y el tema de la capacitación a cuidadores, no sé si ustedes tienen dentro de Barceló como un área pensada también de capacitación a cuidadores que quizás no logran acceder a enfermería, como algo, porque no todos pueden tener las 24 horas un enfermero.
No lo tenemos, la verdad es que es una deuda. Yo estoy, les cuento, estoy recién incorporada al Departamento de Bioética, primero de junio comencé a trabajar formalmente, porque con el proyecto de ELA ya venía desde el año pasado, así que mi plan tiene que ver con impulsar estas cosas, ¿no? Digo, desde también enfermería, con los cuidados paliativos enfocados en ELA, porque tampoco un enfermero solamente titulado como enfermero quizás está capacitado para atender a un paciente con ELA. Entonces digo, bueno, hay que trabajar por ahí. Y es cierto también lo de los cuidadores, porque tampoco todas las familias pueden acceder a pagar una cobertura. Y hoy en discapacidad el tema que tenemos con la cobertura en las prestaciones es tremendo.
Es dramático.
No están, los valores no están actualizados, entonces los pacientes no logran acceder a la cobertura.
O sea, por eso te decía lo de las cuidadores, porque hay veces que hay gente que tiene herramientas, que tiene experiencia, tiene capacitación, pero le falta como un respaldo, como una estructura, y es verdad que no hay 24 horas que pueda estar cubierto, salvo en la etapa final, con enfermeros. Entonces realmente es clave. Eso, humilde aporte, plantearlo como propuesta, un curso avanzado, como algo especial, que además, si Barceló lo toma como punta, después lo pueden replicar otras universidades en el interior del país.
Bueno, Gise, sin dudas podemos articular en esto. Este año lanzamos por primera vez una especialización en ELA para enfermeros ya graduados. En realidad, en alianza con Cruz Roja Argentina, con este objetivo de no llegar solo a Buenos Aires, sino a todas partes del país.
Buenísimo.
Ayer fue la séptima clase, nos queda la octava clase semana que viene y termina la primer cohorte, estamos felices. Y vamos a lanzar una segunda cohorte para la segunda parte del año. Y la verdad que un lujo, armamos desde la fundación el programa, convocamos a los profesionales y un lujo los profesionales que se sumaron a dar estas capacitaciones, abarcando todas las disciplinas y con una enfermera que nos coordina todo el curso y brinda, bueno, vimos esto desde la neumonología, qué cuidados tenemos que tener nosotros con los pacientes desde nuestro rol, bueno.
Y hay un área que también no sé si está incorporada, les pregunto, que tiene que ver con la musicoterapia, porque creo que a veces no se la tiene en cuenta y es lo que pueden escuchar. No pueden hablar, pero por ahí sí, pero sí pueden escuchar. Y a veces lo que escuchan justamente no es lo más agradable, ¿no? Porque, bueno, sí, la sonda o te tengo que poner esto o la alimentación vía botón gástrico, etcétera, y creo que la música es sanadora.
Sin dudas. No, ahí no hemos incursionado aún. Sí tenemos pacientes que les encanta la música y que es como vos decís, ¿no? Lo usan mucho como sostén y acompañamiento. Incluso Esteban, una de sus hijas que le canta. Y
sí,
lo he vivido.
Ha estado acá Margarita cantando en el programa de Jóvenes en Acción.
Sin dudas. Pero es verdad, no es un tema que hemos incorporado aún en las capacitaciones.
Sí, nosotros desde la fundación tampoco tenemos nada con la musicoterapia.
Mira vos, bueno, es algo como para que también lo tengan en cuenta, ¿eh? Los pequeños tal aportes que yo pueda llegar a hacer ya después del tema, o antes del tema musical, lo compartiré, cuenten conmigo. Y una de las cosas que también es el tema de la comunicación verbal, no verbal, corporal, gestual. Si esto también lo están teniendo en cuenta, aprovecho para preguntarles, porque sí. A veces los profesionales que están en contacto dicen una cosa y con los gestos, la mirada, los comentarios a otros por debajo o las caras o las manos están diciendo otro. Y
a los pacientes no se les pasa una. No. Esto que decíamos, en general no afecta nada a lo cognitivo esta enfermedad. Entonces claro. Son totalmente conscientes y exacto como vos decís, escuchan, ven todo. Bueno, es algo que salió en esta formación que te contaba, en el grupo salió transversal en todas las clases. Y la importancia de como profesionales y especialmente los enfermeros y cuidadores que se pasan 24/7 con esos pacientes, son los que más tiempo comparten con los pacientes y con la familia, porque siempre incorporada a la familia, es fundamental cuidar esas cosas que parecen pequeñas pero que pueden afectar mucho y sí. Es parte de ese acompañamiento integral que tienen que ofrecer, ¿no?
Y sí, porque además los riesgos de depresión me imagino que también son gigantes, ¿no? En esto no sé cómo es que se trabaja desde lo que es psicología, psiquiatría, Gisela.
Desde psicología, psiquiatría y algo que esto que decías recién respecto de la comunicación, nosotros en bioética, por ejemplo, cuando transitamos el análisis desde la bioética de la Ley de Derechos del Paciente, abordamos en uno de los módulos el tema de la comunicación, porque es fundamental en realidad, y sobre todo para pacientes con una discapacidad, esto aplica a pacientes con ELA, y además el modo en que comunicamos, digo, siempre el profesional tiene el deber de ser honesto y de informar al paciente, pero siempre nosotros le marcamos a los estudiantes, el deber de información no significa que tenemos que ser cruel con el paciente, ¿no? Claro. Y siempre, a pesar de la adversidad de un diagnóstico, siempre podemos dar esperanza, porque algo vamos a tener para hacer con ese paciente, aunque sea acompañarlo, y eso es un montón frente a este tipo de diagnósticos y tener que transitar estas enfermedades. Entonces, justamente ahí el eje de la bioética creo que es el broche que nos permite acompañar integralmente, ¿no?, a este tipo de enfermedades.
Uh-huh. Y cómo se cruza a todas las carreras en la bioética en ese sentido.
Total. Y desde la fundación, que el último evento que tuvimos fue en Santo Tomé. La fundación tiene en realidad sede en Buenos Aires, en La Rioja y en Santo Tomé. Uh-huh. Entonces también el aporte que podemos brindar es mayor, porque podemos llegar a un montón de lugares que quizá desde acá, desde Buenos Aires o desde el centro, no llegamos. Yo noté, no pude estar en Santo Tomé, pero yo lo que noté era una necesidad que había, ¿no?, desde la facultad y desde los estudiantes, de recibirnos, ¿no?, de escucharnos, o sea, noté mucha apertura y creo que fue, o sea, bueno, quedan las puertas abiertas para seguir trabajando también en el interior, ¿no? O sea, esto fue un punto de partida, el evento de Santo Tomé, pero todavía hay toda una tarea.
Tal cual. Vamos por La Rioja. Sí, fue espectacular la jornada que hicimos. Un día fue en Posadas y otro día fue en Santo Tomé. de la mano de Fundación Barceló, y la verdad un lujo la convocatoria, la atención, hicimos estas jornadas interdisciplinarias que fue espectacular, convocando a profesionales locales, centros de salud locales, centros de rehabilitación, ¿no? No solo a los estudiantes, cada vez que vamos al interior convocamos a todos los referentes porque otro de nuestros objetivos es ir armando esta red federal de atención en todo el país para los pacientes. Entonces, cada vez que surge un diagnóstico ahora en Santo Tomé, en Posadas, tenemos a quienes referenciar y cómo acompañarlos localmente, ¿no?
Está bien. Incluso también en el ámbito espiritual, a veces incluso los sacerdotes, los de pastoral de la salud, los evangélicos, cómo se necesita también que entiendan, ¿no?, al familiar y a esta persona que está atravesando, que conozcan la enfermedad y que sepan cómo ayudar, ¿no? Porque si no es como que meten la pata o prometen que se va a curar y no tiene cura. Entonces, ¿qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen? Y cómo lo dicen, incluso también desde el ámbito del apoyo espiritual, creo que también es importante, y no sé si se están formando.
Hemos acompañado a algunos que nos han hecho las consultas. La verdad es que la Fundación acompaña a todas las familias, tengan o no fe, o digamos, ¿no? Es muy personal de cada familia.
Por supuesto.
Sí se ve mucho cuando están acompañados espiritualmente y cuando tienen, ¿no? Lo viven diferente. La verdad es que... Pero sí, nos han hecho un par de consultas, un acompañante espiritual y un sacerdote, y la verdad que estamos, que quien necesite orientación, ayuda y más información de la enfermedad, estamos ahí, porque siempre el objetivo es acompañar mejor a esas familias. Entonces, si es lo que la familia elige, quiere, y desde ya que...
Bueno, tendrían que conectarse con la pastoral de la salud. Ahí está. Voy a averiguar quién está.
Bueno, buenísimo.
Cumplo la tarea. Entonces, la recepción que tuvieron en Santo Tomé y en Posadas fue un éxito y demostró cómo hay una avidez y una necesidad gigante, ¿no? Y que cuando se les ofrece, son como esponjas, ¿no? Que captan todo y que toman, digamos, estos aportes con seriedad y compromiso y responsabilidad.
Tal cual.
Que es un poco clave, ¿no? El tema de los valores, como para ponerlo y trabajarlo con los alumnos, ¿no, Gisela?
Sí. Los estudiantes de Santo Tomé han mostrado un interés enorme. Yo seguí las jornadas en forma virtual y la verdad que quedé muy satisfecha. En las reuniones previas que tuvimos ya había notado la permeabilidad en todas las facultades, porque participaron de Santo Tomé, participaron desde nutrición, desde kinesiología, bueno, medicina, y la verdad es que hubo mucha permeabilidad, así que digo, bueno, eso también me pareció muy bueno, ¿no? Porque en el interior, por ejemplo, nosotros ahí en la fundación no teníamos registro de pacientes con ELA, y a partir de todo esto empezamos a tener conocimientos y había casos. Y digo, bueno, estamos llegando, ¿no? Digo, la voz de la ELA se está levantando.
Mira vos, estoy recibiendo mensajes que le están llegando a Radio Cultura y dice, buenas tardes, soy voluntaria de la Fundación, imagino que Fundación Esteban Bullrich, y dice, gracias por todo el equipo, por permitirme ser parte y colaborar, gracias. No dicen el nombre.
Ay, no, los voluntarios valen oro. Nosotros tenemos un equipo rentado muy chiquito, pero no podríamos hacer todo lo que hacemos si no fuera gracias a los voluntarios. Y lo más lindo es que la mayoría de los voluntarios son familiares que se sintieron acompañados en su momento y que hoy por ahí su familiar falleció y vuelven a la fundación para ayudarnos a acompañar a otras familias. La verdad que es lindísimo.
Dice, hola, soy voluntaria de la Fundación Esteban Bullrich. Les dejo un audio por si quieren compartirlo. Ahora vemos si nos hace llegar un audio. ¿Lo tienes ahí el audio? A ver.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica y como voluntaria de la Fundación Esteban Bullrich quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Fundación por el inmenso trabajo que realizan acompañando a las personas con ELA, como así también a sus familias. En un momento tan desafiante, la presencia de todas las personas de la Fundación, con su contención y compromiso, marcan una diferencia invaluable. La labor de divulgación, además de sensibilización y de acceso a la información, que es clara y confiable, no solo nos orientan, sino que también nos dan esperanza. Gracias por estar, gracias por sostener y por transformar el dolor en acción y comunidad.
¡Ay, qué lindo! La reconocí perfecto, sé quién es Vero. Una genia, gracias, qué lindo mensaje.
Otra dice, hola, qué lindo escuchar a Agustina. La ELA es una de las enfermedades que nos pone el mundo patas para arriba. Y se necesita todo. Con el tiempo hay avances. Cada vez hay más conocimiento en nuestro país. Tenemos a la Fundación Esteban Moritz. Créeme, es una bendición. Un honor ser voluntaria. Gracias, Radio Cultura. Ahora vamos a pasar, antes de pasar al tema musical. Hoy estoy haciendo el programa en homenaje a mi madre, Carmen de Estrada, que tuvo ELA y que falleció en el 2016, cuando todavía no se sabía lo de Esteban Bullrich y no sabíamos mucho acerca de la enfermedad. Y bueno, vamos a escuchar el tema musical, enseguida volvemos.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. De todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr.
avanzar elegí este tema musical porque justamente Lela avanza, pero el cómo transita la enfermedad el paciente y cómo se cuida al familiar, en este caso era la única hija mujer, así que estuve con mi madre Carmen Estrada, que es la que me trajo a Radio Cultura hace 31 mirá, años.
Eso no lo sabía.
No estaría acá si no fuera por ella. Ella era mi mano derecha, atendía los teléfonos, estaba en el área de relaciones públicas, institucionales, se hablaba hasta por los codos con todos. Y por eso también es muy especial que estés hoy acá, Gus. Porque ella fue la que me trajo acá. No tendría ninguno de los dos programas. El de Jóvenes en Acción fue idea de ella, imagínate.
¡Wow! ¡Qué genial!
Pero cómo transitó la enfermedad tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? De la fe. En vez, cuando logró aceptar la enfermedad, lo único que planteaba era, y decía, era gracias. Gracias por venir, gracias, 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 te amo, hija. Y vos decís, ¿cómo puede agradecer cuando mamá protestaba porque esto, porque la política y habla? No, era como que hizo un giro en su vida y valoraba cada cosa, valoraba cada día que nos podía tener a sus tres hijos junto a cada uno de ellas o las visitas y los seres queridos. Entonces, por eso el ayudar y a veces los que venían no sabían bien qué decir, pero ella era como que estaba feliz de verlo y el agarrarle la mano, el abrazarla. Entonces, ese tipo de cosas de comunicación, yo descubrí mucho lo que es la comunicación gestual y con la mirada, ¿no? ¿Qué es lo que nos transmitía con la mirada cada momento cuando no podía ya hablar? Y entonces hasta llevándole jazmines para que huila, ¿no? El perfume, ahora está la aroma, todo lo que tiene que ver con los aromas. ¿Y cómo podés hacer pequeños detalles? Y al rol de las cuidadoras, por eso lo sé muy bien. Que estuvieron allí al pie del cañón, Mariela, quiero agradecer a Mariela y su equipo que lo hizo, ¿no? Y cómo se necesita que estén capacitados.
Sin dudas, es clave y eso, solo te meto este bocado. La verdad que es un privilegio en nuestro trabajo desde la Fundación conocer eso, la fortaleza que sacan no sabes de dónde.
No sabes de dónde.
Esos familiares que acompañan, esos mismos pacientes, nos enseñan tanto día a día y la verdad es que la Fundación es por y para ellos. Y la verdad que es un lujo. Este para mí no es solo un trabajo, es un crecimiento personal enorme. Lo que aprendo cada día es impresionante.
Por eso uno se queja a veces de pavadas y cuando vos decís, bueno, mamá disfrutaba su café con leche, su alfajor, y cuando ya no pudo, vos decís, se le acabó el mundo, no puede ya más comer. Y no, estaba tan feliz de estar recibiendo tanto amor y cariño y tantos cuidados. Y se daba cuenta del esfuerzo que hacía, que lo valoraba y valoraba cada día el amor, ¿no? Entonces, pero también al mismo tiempo el respeto y el poder decir, bueno, ¿cuándo basta? O a qué sí o qué no. Entonces, por eso la parte de bioética es tan importante y tiene un rol clave en el respeto.
Una cosa ahí al respecto, porque desde la bioética, ¿no? Lo que yo trato de fomentar, porque tenemos en nuestra legislación las directivas médicas anticipadas, pero la Ley de Derechos del Paciente exige que sean hechas por escritura pública o en un juzgado con dos testigos. Uh-huh. Y no todos tienen acceso al abogado, a ir al juzgado, a los dos testigos, al escribano. Entonces digo, tenemos que también trabajar, ¿no?, para que haya algún proyecto de ley o algo que modifique esto, para que los pacientes puedan dejar una directiva médica anticipada hecha a lo mejor con su médico tratante, para que se respete su voluntad, porque esto es clave, ¿no? No pierden la competencia, es decir, el discernimiento, esto que decían hace un momento, están lúcidos, ¿no? Entonces, cuesta mucho, ¿no? A veces desde las familias o el equipo de salud, pensando en ese principio de beneficencia que marca la bioética, quizá estamos frente a una obstinación terapéutica, ¿no? Saber hasta dónde, porque esto es personal e intransferible de cada paciente, esto no lo puede definir el equipo de salud, ¿no? Hasta cuánto pueden tolerar, ¿no? Entonces, algunos, a nosotros nos ha pasado en el hospital que no han querido la alimentación enteral. Entonces, bueno, ¿cómo acompañamiento psicológico? Quizá van cambiando, porque también es verdad que a la primer consulta de nutrición rechazan todo, te dicen, no quiero instrumentalización.
Claro.
Pero al ir transitando y al recibir el acompañamiento van cambiando de idea. Entonces, ¿cómo trabajar, ¿no?, esto desde lo legal y ético, con una legislación que nos acompañe, este acorde, para que no quede nadie afuera? Porque en definitiva muchas veces yo siento que los pobres son los que terminan quedando afuera de muchas cosas. Entonces, bueno, pensar en algún proyecto de ley me parece clave en este sentido.
Coincido, y también esto que vos decís, es clave respetar lo que cada paciente quiere, ¿no? Entonces fomentamos mucho esos diálogos entre los familiares, los pacientes, los médicos tratantes, es clave. Y por más que sea duro, porque un paciente que decide no hacerse la traqueostomía, es una decisión muy dura, pero bueno, es lo que él quiere, entonces respetarlo y cómo acompañar eso, por más que yo, cuidador, familiar, elegiría otra cosa, bueno, ¿no? Entonces, sí, bueno, es parte de lo que vamos trabajando con ellos también.
Se nos acaba el tiempo y tenemos a Us este fin de semana un evento muy importante.
Gran invitación, gran les quiero hacer. Este sábado, el 21 de junio, es el Día Internacional de la ELA. En este marco hacemos una gala solidaria en el Colón a las 16 horas. La verdad que un lujo, el Colón nos prestó sus instalaciones para hacer esta gala totalmente a beneficio. Va a tocar la Orquesta Académica del Colón el sábado 21 a las 16 horas. Y pueden comprar sus entradas en entrada1.com. Todavía hay entradas disponibles, así que todos invitados a venir y a disfrutar de este espectáculo.
Acá recibimos otro mensaje. Dice, soy Majo. Mi papá falleció en el 2015 de ELA. Hoy puedo ayudar a otras personas gracias a la fundación. Y otra dice, mi nombre es Mónica. Mi papá también en ese año se nos adelantó, pero la ELA no le ganó porque dejó en mí la esperanza y es hermoso homenajearlos cada día. Una de las cosas que yo hago es mirar una foto de mamá cuando estaba sonriente y joven y vital, más, no joven, pero sí vital, y recordarla y mirar al cielo y, bueno, recordarla con esa sonrisa, ¿no? Creo que eso es algo que nos tenemos que dejar como un ejemplo, ¿no? La fortaleza que tuvieron ante cosas mínimas que a veces uno no valora y se queja, decir, bueno, a ver, mamá, seguí adelante y decías, ¿tenés paz? Cerraba y abría los ojos y vos decís, ¿cómo? No existe, a ver. Creo que nos dejan muchas enseñanzas, Gisela, también.
Sí. En la gala de fin de año de la Fundación Esteban Burlich tuve la oportunidad de verlo a Esteban. Y yo llegué a Agustina por Esteban, en realidad. Y me impresionó tenerlo cerca y ver la fortaleza que tiene. Y lo único que me salió decirles gracias por todo lo que haces. Porque sin Esteban, yo creo, y ha sido el motor de esta fundación, hay un montón de gente que se hubiera quedado afuera.
Sin duda.
En Esteban yo veo el futuro, en realidad, decir, bueno, hay algo más que podemos hacer con esta enfermedad. O sea, no todo, como vos dijiste, Agus, hace un momento, se acaba con el diagnóstico. Entonces, nada, desde mi lugar en la fundación voy a trabajar justamente para que tengamos algo más para ofrecerles a los pacientes.
Muchísimas gracias, Gisela. Realmente a vos, Alejandro Barceló, y a todo el equipo que te acompaña. Tenemos un último audio de mensaje que nos llegó a Radio Cultura.
Hola, soy Graciela, voluntaria en la Fundación Esteban Burlich, y no tengo palabras para describir el trabajo que realizan estas personas por los enfermos con ELA y sus familias. Es enorme el trabajo que hacen para enfrentar a la enfermedad. Para mí es un honor poder aportar con mi pequeñez en tanta grandeza que brindan ellos. Y no puedo dejar de destacar el gran ejemplo de virtud que es el señor Esteban Burlich y su familia. Un ejemplo de cómo transforman el dolor en amor. Muchas gracias.
Tal cual.
Wow, no, me voy, pero emocionadísima. Gracias, Carmen, por este espacio. Les pusimos un mensaje de estamos yendo a Radio Cultura y mirá la catarata de mensajes que mandaron. Qué lindo, gracias de verdad. Y esto, la fundación es una red de apoyos y ayudas que no podríamos hacer todo lo que hacemos si no tuviéramos estos voluntarios, estas alianzas con universidades y fundaciones, y no podríamos llegar a todos los lugares que llegamos. Así que gracias de verdad. Y un placer, Carmen, como siempre. Sos una voluntaria más porque siempre nos apoyás, difundís, así que gracias.
Vamos a seguir, en todo caso, armando algún otro programa con alguna especialidad, si te parece, Gisela, alguna mesa redonda. Inclusive
me parece
por ahí,
bárbaro.
En Jóvenes en Acción lo podemos hacer.
El comienzo de un ciclo de encuentros, porque podemos hacer mucho también desde acá.
Sin duda. Y mamá me estaría diciendo eso.
Ahora quiero, de verdad, Jóvenes en Acción lo tenemos que usar.
Hay que usar.
Ahora que sé que fue su idea, sin dudas.
Y no te puedo explicar lo que insistió para que haga ese programa. Me taladró la cabeza, entraba al final del programa y me hacía el gesto así: hay que aplaudir. Al final del programa hay que aplaudir. Así que, sin duda, y contar Gisela conmigo también en todo lo que pueda llegar a colaborar. Sí, la música para mamá fue muy importante. En ese caso ella tenía música religiosa porque ella la sostuvo mucho la fe, aferrada a la cruz y a la pelota de tenis, porque le gustaba jugar al tenis. Mira. Entonces era la cruz y la pelota de tenis o el rosario. Pero la música la ayudó muchísimo. Por eso te mencionaba lo de la música.
Me lo llevo para explorar.
Los jazmines, todas las flores que tengan, el perfume, la colonia, pequeños detalles, ¿no? Como para tener en cuenta. Y en lo que yo pueda aportar desde lo que aprendí esos 9 meses, hasta que finalmente partió, pero partió con mucha paz. Eso es algo que no me lo... No me arrepiento de nada. Sé que dejé como hija todo por ella, porque esté mejor. Pero al mismo tiempo agradezco a todas las personas que también se acercaron con tanto cariño, muchas amigas mías, inclusive le cantábamos. Mis sobrinas iban con la guitarra, también le cantábamos. Le encantaba a la Emma María y se lo ponían las cuidadoras para que escuchen mi voz. Entonces, como hay pequeñas cosas que pueden llegar uno a hacer, y que pueden facilitarse, incluso también con la pizarra, con el abecedario, que eso a veces para los que no tienen el aparato tecnológico, en el interior del país iba marcando con el dedo qué letras, y así armando las palabras, ¿no? Cuando no podía escribir ya. Pero lo que hago es ponerme a disposición y deseándoles realmente el mayor de los éxitos el sábado, que ahí estaré.
Que te vemos ahí, exacto.
Ahí voy a estar y abrazarlo a Esteban, que lo conocí hace muchos años, antes de la enfermedad. Lo vi en un rosario antes. Mirá.
de que la enfermara, que estuvimos ahí unos metros, estaba yo con mi hija y con su familia, y lo saludé gigante, altísimo, me acuerdo que era. Y después cuando, bueno, supe lo de la enfermedad, ahí fue muy fuerte porque me rememoró todo, mamá se había partido. Pero sí, sin duda, estaría diciéndole, mamá, bueno, vamos para adelante, que sos un genio todo lo que has logrado con la fundación. Así que, Agustina, un gusto.
Un placer.
Gisela, muchísimas gracias realmente también a vos.
Gracias, Carmen. Gracias por la invitación. Como te dije el otro día, me honra, así que, bueno, quedo a disposición en lo personal y desde el Departamento de Bioética de la Fundación Barceló para que trabajemos en conjunto.
Ahí está. Hacemos un programa con estudiantes de distintas materias, distintas carreras, y sumamos sí, alguno buenísimo. De musicoterapia.
Tal cual, ahora hay que conseguirlo, exactamente.
Vamos con eso. No sé si no tiene El Salvador, me parece que la carrera de El Salvador, la Universidad de El Salvador tiene la carrera de musicoterapia. Pero es algo como para que puedan incorporar todas las profesiones, no solamente los que están especializados en musicoterapia. Y la reflexología, algo que yo le hacía masajes en los pies a mamá. Ella siempre les hacía a mis hermanos y, claro, no lo pudo hacer más. Entonces digo, mamá, ahora me toca a mí. Y ahí estaba. Y me dice, ¿te gusta? Sí, me cerraba y abría los ojos y me decía que sí. Así que, bueno, homenajeando a mi madre Carmen de Estrada, pero a todos, las madres y padres y hermanos y familiares de los que nos están escuchando, que hoy mandaron tantos mensajes y que están como voluntarios y que están colaborando, y a todos los profesionales que están lo mejor de sí mismos y con esta atención y cuidado. Mañana tenemos Jóvenes en Acción, tenemos al presidente del Polo Haití aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, y en Asignatura Pendiente nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 19 horas acá nuevamente. Gracias, León, la operación técnica, gracias, Gisela, gracias a vos.
Un placer.
Gracias.
Nos vemos el sábado en la función del Teatro Colón.
Perfecto.
Muchas gracias.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.